La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Cada vez son más las personas que mueren al día en los países subdesarrollados por no tener agua limpia y cerca de donde viven. Es por ello que más que nunca debemos ser conscientes de la suerte que tenemos al poder disfrutar del agua que usamos a diario.
Si queremos ver lo mucho que se complicaría nuestra vida sin agua, solo tenemos que hacer la prueba. Tan solo con cortar el agua de nuestra casa durante un día, lo vamos a descubrir. Al día siguiente, la volvemos a conectar y nos daremos cuenta de lo mucho que la usamos cada día y por qué es tan necesaria. Aquí estamos un día más, una vez más, preparados para disfrutar un programa refrescante. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? Les habla Esperanza Suárez, que junto con todo el equipo les acompañamos en este espacio de radio que también se puede escuchar por internet y en el que la Biblia es protagonista. Puede parecer extraño que todavía en el momento en el que vivimos, en el momento actual, haya personas que no conozcan la Biblia. Pues la Biblia se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la Palabra de Dios, porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Consta de 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. Ese mensaje de la Biblia es que Jesucristo nos ofrece un agua que al beberla nos quita la sed más profunda del alma, una fuente de agua viva que millones de personas han encontrado y de la que pueden seguir hidratándose al estudiar la Biblia. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. En el aire lleva desde hace varias décadas y llega ya a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Muchos países, y qué bueno y qué magnífico saber y conocer que las versiones en castellano también alcanzan a personas de diferentes procedencias. La Fuente de la Vida es la versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original del doctor John Berno Magui. Una versión con acento español, pero que conecta con gente de muchos lugares. Y aquí estamos, amigos, un día más para seguir descubriendo la Biblia, pero antes de pasar a la reflexión de hoy, vamos a escuchar una canción. Adelante.
La historia de una viuda a punto de morir, junto a su hijo, un último bocado a compartir, y de aquel hombre que vino a pedirle. Quedaron todos tus lamentos.
No faltará.
las cosas más fascinantes de viajar por las páginas de la Biblia es ver cómo ésta se conecta con la actualidad. En ella vemos análisis de situaciones que se daban en la antigüedad, pero tanto ayer como hoy, y también como para el futuro, la mejor manera de actuar siempre se encontrará en la palabra de Dios.
Así es, una auténtica brújula para nuestro camino. Además, en la Biblia encontramos referencias a personas que han protagonizado otros libros históricos y también a países y ciudades que existen todavía. Todo ello demuestra su relevancia documental, a la que se une su importancia espiritual para convertirla en el libro más importante del mundo.
Pues todo ello hoy, como en cada uno de los espacios de la Fuente de la Vida, lo descubrimos un poquito más yéndonos a los capítulos 16 a 18 del libro de Isaías. Les recordamos que tenemos habilitado un número de WhatsApp para que nos manden sus comentarios a través de sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. Tomen nota, 601 20 32 65. Escuchamos a Virgilio Bagnoni, nosotros volvemos al finalizar la reflexión.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Isaías, desde el capítulo 16, versículo 14, hasta el capítulo 18, versículo 7. Los capítulos 15 y 16 de Isaías tratan sobre el juicio contra la nación de Moab. El capítulo 15 de Isaías, concretamente, se ocupa de la tercera profecía o carga, en esta ocasión contra Moab. Esto podría parecer extraño a la luz del hecho de que hubo solo dos capítulos dedicados a Babilonia, y Babilonia fue la primera potencia mundial. Comparada con Babilonia, Moab puede parecernos muy insignificante. Pero en los días de Isaías, en realidad, anteriormente, en el tiempo de David, esta tierra era muy importante y un gran reino. Los antecedentes de Moab fueron los siguientes. Fue la nación que provino de Lot como resultado de la relación incestuosa con su hija mayor. Moab, el hijo ilegítimo de esta vil relación, fue el padre de los moabitas. Este pueblo se convirtió en el enemigo obstinado y persistente de Israel. Balac, que fue rey de ese pueblo, contrató a Balaam, el profeta, para que maldijera a Israel porque temía a los israelitas cuando pasaron por la tierra de Moab. La romántica historia relatada en el libro de Ruth está basada en una mujer de Moab. Esa mujer era una persona maravillosa. David era parte moabita porque su padre Isaí era descendiente de Obed, el hijo de Ruth y Booz. David tenía familiares en Moab y llevó a su padre y a su madre allí cuando el rey Saúl le estaba persiguiendo. La nación como tal ha desaparecido. Pero ¿quiénes son los modernos moabitas? Creemos que Moab es representativo de aquellos que hacen una profesión de ser hijos de Dios, pero en realidad no tienen una relación vital con él, según vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 8. En el versículo 1 del capítulo 15 dijimos que la destrucción de Moab fue repentina. Dice aquí, de noche. El juicio sobre Moab cayó repentinamente. Esta expresión fue repetida dos veces para enfatizar el carácter inesperado de la tormenta que se abatió contra la nación. Sobrevino de noche, y su noche de llanto nunca terminó. Asiria destruyó a esta nación de una manera increíble y casi indescriptible. Fue como si hubiera barrido, repito, fue como si hubiera barrido a Moab de la faz de la tierra. En el versículo 5 del capítulo 15 destacamos la simpatía del profeta Isaías por Zoar. El juicio sobre esta nación fue tan serio que hasta el profeta se conmovió. El capítulo 16 comenzó con una llamada final a Moab para que se aprovechara de la gracia que Dios había provisto para ese pueblo. En el versículo 1 vimos que un cordero debía ser enviado desde Moab a Israel para realizar allí una ofrenda sobre el altar. El cordero era el animal para el sacrificio que mejor describía a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Si ellos hubieran enviado un cordero, los del pueblo de Moab habrían indicado que reconocían al Dios de Israel, pero ellos no lo enviaron. Los moabitas querían ser religiosos sin reconocer el hecho de que estaban sujetos a una voluntad superior y que eran pecadores ante Dios. Este fue su gran pecado. Y el versículo 6 del capítulo 16 destacó el empedernido orgullo de los moabitas. La razón por la cual Dios tuvo que rechazar y juzgar a Moab fue que su orgullo les había impulsado a rechazar el ofrecimiento de misericordia que Dios les había brindado. Dios los habría librado, pero ellos, en vez de volverse a Dios, confiaron en su propia justicia. Recordemos también que en los versículos 13 y 14 del capítulo 16 se anunciaba el cumplimiento del juicio dentro de 3 años. Leamos estos versículos. Esta es la palabra que pronunció el Señor sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora el Señor ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Cuando Dios trata con las naciones que tienen que ver con Israel, Dios usa un calendario, pero nunca lo hace con la iglesia. Aquí Él dijo que dentro de 3 años los moabitas serían destruidos, y a los 3 años Dios usó a Asiria para destruir a esta nación. Fue el juicio divino sobre ellos a causa de su orgullo. Lucifer, el hijo de la mañana, también se llenó de orgullo. Quiso elevar su trono para que estuviera más alto que el trono de Dios. Quiso establecer su propio reino, independiente de Dios. Básicamente, es el orgullo el que lleva a la gente a rechazar a Dios y a su revelación. La mayoría de las personas desean tener una religión hecha a su medida. Quieren hacer algo para salvarse porque ello satisface el orgullo del corazón humano. A cada ser humano podrían aplicarse las palabras del profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 6. Cada cual se apartó por su camino. Y así, el juicio de Dios cayó sobre Moab, una nación remota, totalmente olvidada hoy, pero que nos ha dejado un mensaje. Y llegamos ahora al capítulo 17 de Isaías. Y aquí encontramos la cuarta carga o profecía sobre Damasco y Efraín, y la carga de la tierra que se encontraba más allá de los ríos de Etiopía. En primer lugar, veremos la carga o juicio contra Damasco y Efraín. Damasco era la ciudad principal de Siria y aún lo es en el día de hoy. Muchos la han considerado como la ciudad más antigua del mundo. Por supuesto, hay muchas ciudades de varios países que reclaman esa condición. En Grecia, la ciudad de Mecenas afirma ser la más antigua. Y junto al río Jordán, en un punto kilométrico, se indica la distancia a Jericó, destacándola como la ciudad más antigua del mundo. Sin embargo, Damasco tiene fundados motivos para probar su antigüedad. Alguien ha escrito que Damasco ha sido destruida más veces que cualquier otra ciudad, y se ha levantado una y otra vez de sus cenizas. Ahora, en este capítulo, Damasco se refiere a toda la nación de Siria. Efraín es el nombre de una tribu de Israel, el nombre de una ciudad, el nombre de un monte y el nombre de un hombre. Efraín en la Biblia se usa con frecuencia como una referencia a las 10 tribus del norte de Israel. Los profetas usaron el término de esta manera. Como un ejemplo, podemos leer lo que escribió el profeta Oseas en su capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Efraín es dado a ídolos. Por lo tanto, tenemos en este capítulo 17 el juicio de Damasco y Efraín, o en otras palabras, el juicio de las naciones de Siria e Israel. A causa de la confederación formada entre Siria e Israel, con frecuencia con el propósito de luchar contra el reino de Judá, Israel está vinculado con los juicios pronunciados contra Siria. Es que los cómplices en el delito tenían que ser consecuentemente compañeros en sufrir el juicio. Ahora, en el primer versículo de este capítulo 17 leemos: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Será montón de ruinas. Con respecto a la frase «será un montón de ruinas», habrá algunos que rápidamente destacarán que esta profecía no se ha cumplido, puesto que la actual ciudad de Damasco alega ser la misma que la ciudad original. Como hemos dicho anteriormente, hay un cumplimiento lejano de todas estas profecías y también un cumplimiento local y contemporáneo. Hay dos explicaciones posibles para el problema que presenta esta profecía. Primera, los historiadores no son siempre exactos en su identificación de detalles tales como la localización de las ciudades antiguas. En lo que se refiere a la actual ciudad de Damasco, resulta que hay muchas ruinas de dicha ciudad y una de estas ruinas podría ser la ciudad original de Damasco. El caso de Damasco es el de muchísimas ciudades antiguas, en el sentido en que cuando fue destruida no siempre fue reedificada en el mismo lugar en que se encontraba, sino en otro sitio. Otras ciudades, como por ejemplo la ciudad sagrada de Jerusalén, fueron reedificadas exactamente en el mismo lugar en que se encontraban originalmente a causa del significado especial que para la gente tenía ese lugar. Dejaremos entonces este problema en manos de los arqueólogos, que aún no han aportado la respuesta con respecto a cuál de las ruinas es la antigua Damasco. Segunda explicación. La ciudad de Damasco ha resistido los estragos de las guerras a lo largo de la historia y nunca ha dejado de ser una ciudad, aunque ha cambiado de un lugar a otro. Es probablemente la ciudad más antigua del mundo. Hasta el momento ha logrado sobrevivir a todas las catástrofes que han asolado al mundo, especialmente en una tierra que ha visto marchar por ella a un ejército tras otro. Pero no sobrevivirá al período de la gran tribulación. Será destruida y, como dijo Isaías en este pasaje, dejará de ser una ciudad. Se convertirá en un montón de ruinas. Las dos explicaciones que hemos expuesto muestran la exactitud de esta profecía de Isaías. Ahora el versículo 2 de este capítulo 17 dice: «Las ciudades de Aroer están desamparadas, se convertirán en majadas y allí dormirán los rebaños sin que nadie los espante». Las ciudades de Aroer se refieren a zonas residenciales situadas cerca de Damasco. Toda esa área sería destruida. Esto probablemente ocurrió en el pasado y volverá a ocurrir otra vez. Y dice el versículo 3: «Cesará la fortificación de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel», dice el Señor de los ejércitos. Es decir, que el reino del norte de Israel debía soportar su parte de la carga o el juicio sobre Damasco a causa de la alianza que entre ellos tenían. Ambas naciones fueron asediadas por Tiglat-Pileser, como vimos registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 29, y fueron finalmente deportadas por el asirio Salmanásar, como quedó registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8. Este fue ciertamente un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías, pero para muchos se trató de un cumplimiento total. Debemos decir que para nosotros esta profecía está dirigiendo una mirada hacia un tiempo futuro. Sin duda alguna, esta profecía se ha cumplido, al menos parcialmente. Pero con frecuencia en la palabra de Dios encontramos que Dios nos está permitiendo saber, al mostrarnos un primer cumplimiento parcial, que una profecía se cumplirá completamente. En el resto de este capítulo 17 vemos que el juicio iba a ser llevado a cabo. Aquí no vamos a entrar en muchos detalles. Pasemos entonces al versículo 10 de este capítulo 17 de Isaías. «Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por eso tú plantarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño». El profeta Isaías estaba hablando para el reino del norte de Israel, y lo que dijo se ha cumplido literalmente, y tiene su aplicación espiritual, como todos estos temas la tienen. En Israel se han plantado en nuestro tiempo árboles y plantas hermosas. Los bosques de cedros del Líbano han sido aserrados completamente, pero aún quedan muchos árboles en esa tierra. En el pasado, el Monte de los Olivos, por ejemplo, estaba completamente cubierto de árboles. Pero cuando ejércitos enemigos ocuparon Palestina, prácticamente toda la tierra fue despojada de todo el follaje. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra comenzó un plan de reforestación en esta tierra y los gobiernos sucesivos de Israel han continuado con esa política, así que se han plantado millones de árboles. Ahora llegamos al capítulo 18... y al nuevo título de un párrafo. El juicio de la tierra que está más allá de los ríos de Etiopía. Este capítulo trata sobre la quinta carga o juicio, la profecía sobre la tierra que se encuentra más allá de los ríos de Etiopía. No se ha podido establecer la nación exacta que Isaías tenía en mente, así que ha habido diversas interpretaciones. Algunos piensan que se estaba hablando de Egipto, pero la descripción no encaja con ese país. También hay que considerar que Egipto es el tema del capítulo siguiente, en el que veremos que Dios no había terminado con ese reino, con el cual la profecía se cumplió literalmente. Hay algunas personas que aún tratan de incluir en este capítulo 18 a potencias del mundo actual, como Inglaterra y Estados Unidos, pero ello no constituye una interpretación correcta de la palabra de Dios. Creemos que Etiopía es la nación que mejor se adapta al texto y al espíritu de esta escritura. Pero, ¿a cuál Etiopía se refiere el texto? En la Biblia se mencionan dos. La palabra original para Etiopía era Kush. Había una en Asia, como pudimos ver en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 13, y también tenemos una en África, y eso lo pudimos ver en Éxodo, capítulo 2, versículos 15 al 21. Creemos que aquí se estaba hablando acerca de la Etiopía de África. Esta era la tierra que se encontraba tras los ríos, y los ríos de Etiopía eran una referencia al río Nilo. Entonces vemos que Dios llamó la atención del mundo sobre Etiopía. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 de Isaías. «Ay de la tierra del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Etiopía». Ahora, la palabra «ay» aquí es una palabra desafortunada porque es la misma palabra que se utilizó en Isaías capítulo 1, versículo 4, donde es como un suspiro, o como en Isaías capítulo 55, donde es una forma de dirigirse a la gente llamando la atención. Aquí Dios estaba diciendo «Oh tierra, escúchame». Y la frase «del zumbido de las alas» es interesante. Un misionero que vivió en ese lugar por muchos años indicó que Etiopía se destaca como una tierra donde hay muchas aves. Es llamada la tierra de las alas. Esta observación ayuda a confirmar que la tierra en cuestión aquí es Etiopía. Ahora veamos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 18 de Isaías. La que envía mensajeros por el mar en naves de junco sobre las aguas. Id, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y piel brillante, al pueblo siempre temible de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Algunos han referido este poder naval a potencias de nuestro tiempo, pero las naves de junco no caracterizarían en el día de hoy a ninguna nación contemporánea. La nación de elevada estatura y piel brillante es entonces, evidentemente, Etiopía, y la mayoría de los estudiantes serios de la Biblia están de acuerdo con esta apreciación. En el versículo 3 leemos, «Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad». Muchos estudiantes de la Biblia consideran que la bandera o emblema que aquí se menciona se refiere al arca del tabernáculo, que más tarde se trasladó al templo. El arca desapareció durante el período de cautiverio en Babilonia y existe una tradición que afirma que fue llevado a Etiopía. Se nos dice que existe una iglesia en ese país que asegura tener el arca. No sabemos si esto es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que es un emblema, una bandera saldrá de esa tierra. Este es un dato interesante. Ahora el versículo 7 dice, «En aquel tiempo será traída ofrenda al Señor de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante, del pueblo siempre temible de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos». Será traída al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, al monte Sion. Esta es evidentemente una referencia al tiempo en que el reino de Cristo será establecido en esta tierra y los habitantes de Etiopía vendrán a Jerusalén otra vez para adorar. No se habla aquí de juicio contra ellos. En el Salmo 87, versículo 4, evidentemente en respuesta a lo que ellos están haciendo en Jerusalén, los etíopes responden que ellos han nacido allí. Así, podemos ver que Dios dijo cosas maravillosas sobre Etiopía. Cuando Mussolini invadió a esta nación, Dios no permitió que ellos dejaran de existir como pueblo, aun considerando la forma brutal en la cual fueron tratados. Mussolini cayó y Etiopía es aún una nación, y lo será hasta cuando se establezca el reino de Cristo en la tierra. Al recordar lo que hemos leído en estos capítulos, podemos hacernos eco de las palabras de alguien citado en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 7, y que desde el altar pronunció las siguientes palabras: «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos».
Y llegamos al final del programa en esta ocasión, pero esperamos que vuelva, amigo, que vuelva al próximo para poder seguir este camino radiofónico con nosotros. Le recordamos que puede seguirnos en nuestro Facebook y también en Instagram. Solamente tiene que buscar La Fuente de la Vida. Si quiere escuchar este programa desde sus inicios o si tal vez se ha perdido algún programa anterior, puede volver a escucharlo a través de la página web lafuentedelavida.com y también en nuestras aplicaciones RTM 360 y La Fuente de la Vida, que también pueden encontrarla con el nombre A Través de la Biblia. Si desea contactar con nosotros a través del teléfono, puede hacerlo. Nuestros números son el 91-422-0524 o bien el 601-2032-65, 422-0524 o bien 601-203-265. No se olvide que si su llamada viene de fuera de España, tiene que pulsar el +34. Puede también escribirnos a nuestra dirección electrónica info@radioencuentro.net. Recuerde, info@radioencuentro.net. Estamos a su entera disposición. Y les hablábamos al principio de las hormigas, y la verdad es que si Dios tiene propósito para algo tan pequeño como es una hormiguita, no dude que también lo tiene para usted. Busque, amigo, busque su propósito, pero por el camino, si llega a cansarse y quiere darse por vencido, recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.